La Movida Deportiva, con Samu Valcárcel.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes. Soy Samu Valcárcel. Hoy es miércoles 12 de junio de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! El caso Robin Lenormand, visto para sentencia. El traspaso del jugador, como veníamos informando en Onda Vasca, parece inminente por la buena relación entre las partes. La Real como condición había puesto que se llegara a los 40 millones de euros y así parece ser que va a producirse, si bien todo apunta a que será en cómodos plazos, como amplía el Noticias de Guipúzcoa. Una fórmula que ya se vio con Griezmann en 2014. Por tanto, podemos decir que la venta del central recorre ya un camino inescrutable y que la Real puede estar pensando ya en un futuro sin Robin Lenormand. El de hoy es un programa muy especial, a la altura del invitado que ya tenemos en los estudios de Onda Vasca. El goleador de Mostar, la leyenda realista de los 90, Meo Codro, nos visita para comentar la actualidad de la Real, su visión del club y repasar parte de su trayectoria como jugador, como entrenador y también como seleccionador a 2 días que arranque la Eurocopa de Alemania. Dejad las preguntas para Codro en el 638052141 y las leeremos en directo. Sergio Gómez sigue en la pole position para ser la primera incorporación del verano, pero de momento la negociación se va a alargar un tiempo debido a las pretensiones del Manchester City, apunta en este caso Mundo Deportivo. La Real busca la fórmula ahora de atraer a un jugador que ha reconocido públicamente que el proyecto le atrae. Sigue siendo, repetimos, la primera opción de la Real en el mercado y en el lateral izquierdo. En noticias de hoy hemos conocido que Javi de Pedro ha sido detenido y encarcelado en la cárcel de Martutene por una sentencia que no había cumplido por violencia machista. A partir de las 2, más información con Daniel Sánchez. Y esta noche Eibar se viste de gala para la vuelta de semifinales del playoff contra el Oviedo. Los armeros con el 0-0 de la ida quieren cerrar la eliminatoria en un Ipurúa que esta temporada ha sido territorio inexpugnable. Multitud de seguidores del Oviedo ya recorren las calles de Eibar. Echeve saldrá con un 11 de gala en el que más que probablemente recupere a Tejero para el lateral. Y esta tarde, a partir de las 5 y cuarto, será presentado en Irún el nuevo entrenador del Bidasoa, Alex Mozas. El madrileño, tras 5 temporadas en el Torrelavega, recala en Irún en un acuerdo anunciado desde diciembre. Conoce bien a muchos jugadores con los que ha coincidido en la selección española junior. Esto y mucho más de toda la información de este miércoles del deporte guipuzcoano te lo contamos aquí, en la Movida Deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Nueva consulta en Donostia. Solicita ya tu consulta con el doctor Corredor en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
Onda Vasca Conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Y 13 de la tarde, aquí estamos en Onda Vasca, decíamos programa muy especial a la altura del invitado de la tarde de hoy, Mejo Codro. Arratsaldeón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, muy bien, todo bien y gracias por la invitación.
Un poco mojado igual por el tiempo que hace, ¿no?
Bueno, pues he aparcado el coche bastante cerca y bueno, como he tenido el paraguas, no me he mojado.
No te has mojado.
Bueno, pero también estoy acostumbrado a este tiempo en San Sebastián y me preparo para incluso esto lo que tenemos hoy, esta mañana.
No sabía qué canción ponerte para la introducción, así que te quiero preguntar, ¿qué música escucha Mejo Codro?
Un poco de todo, fíjate. Tengo días de música más tranquila, tengo días de, no sé, de música rock o yo qué sé. Pues mira, cualquier cosa que...
¿Fuiste a Rammstein en Anoeta, que no, tocó aquí hace poco?
No. Me han dicho, incluso me enteré de eso después de pasar, ¿no? De terminar ese concierto.
Desde tu época no se veía rock tan del bueno, ¿eh? En Anoeta, en el césped.
Yeah. Sí, todo era diferente. Lo hemos hablado antes. Todo ha cambiado y, bueno, césped, la verdad que ahora no sé cómo está, pero viéndolo desde arriba parece que está como una alfombra. Pero eso también, cuando yo jugaba, Anoeta estaba muy bien, césped muy bien cuidado y bueno, pues no creo que hay mucha diferencia en cuanto la hierba, ¿no? Ahí abajo, lo que sí que ha cambiado es todo alrededor, ¿no? Y mucho además.
Eso te quería preguntar, hilándolo un poco con la música, te quería preguntar si escuchabas la misma música que cuando eras joven, también ahí me imagino que la cosa ha cambiado mucho como en el fútbol, pero háblame un poco de cómo ha cambiado. Me decías ahora fuera de micrófono que lo único que queda de ese fútbol al que jugabas tú hace ya casi 30 años es el olor, es lo único que ha restado en Anoeta.
Sí, hablamos de un asunto concreto que a mí me llevaron para hacer unas fotos, no sé, hice una entrevista con un medio de aquí, un medio de casa. Entonces me hicieron unas fotos y bueno, yo pisé ahí el campo, entré en los vestuarios, vi un poco todo desde dentro. Y yo la verdad que no había estado en Anoeta tiempos atrás, ¿no? Y me preguntaron después, ¿no? Me preguntaban a ver cómo lo veía, ¿no? Y qué sensación tenía, ¿no? Y a ver cómo podía comparar, qué diferencias he encontrado en lo que vi aquel día y comparando con cuando yo era jugador, ¿no? Pues la verdad que les dije que pues prácticamente todo había cambiado, ¿no? Lo único que era igual que entonces cuando yo jugaba era el olor, ¿no? Ahí por los pasillos, por los vestuarios y eso como que era muy familiar, ¿no? Ahí al entrar y salir al campo, pues digo, mira, el olor es prácticamente igual que cuando yo jugaba. Todo lo demás pues prácticamente cambiado y que para mí era totalmente irreconocible.
Lo único que Anoeta igual menos olor a puro y menos olor a frutas que en Atocha, ¿no? Me imagino.
Ya, Atocha es otra cosa. Yo hablaba ahora cuando hablaba, pues hablaba concretamente de Anoeta, ¿no? Porque yo viví esa transición de Atocha a Anoeta. Y bueno, yo jugué un año y medio en Atocha y 2 años después en Anoeta, ¿no? Y Atocha era totalmente diferente. Que sí, que es verdad que Atocha tenía, no sé, era como muy, muy, muy especial en muchos sentidos, ¿no? Incluso ese olor era como que muy propio, ¿no? Muy, muy apropiado para un campo así, ¿no? Pues recuerdos, mira.
Es que se ha cumplido precisamente esta semana 25 años del derribo de Atocha, justo, hace unos pocos días. 25 años de cuando derriban el campo, 31 creo que desde que ya la Real no juega en Atocha, pero desde que ya las obras de demolición ya arrasan con el campo de Guía, justo se han cumplido 25 años. ¿Sientes nostalgia?
Pues no y sí, sinceramente. Atocha para mí era, bueno, la identificaba, ¿no? Era una parte de identidad de la Real y a mí me hablaron mucho de ese campo antes de venir y al llegar... Bueno, pues uno se hace, ¿no? Con ese tipo de campos. Yo siempre me parecía como un campo inglés, de los campos viejos, ¿no? Con las gradas muy cercanas y la gente muy encima, ¿no? Y la verdad que se vivía bien, ¿no? Como el jugador cuando llegas y sobre todo si la gente apoya y apoyaba mucho, ¿no? Ahí en Atocha. Entonces, claro, cuando dejas eso y vas a un campo abierto, ¿no? Como el caso de Anoeta, al principio sí que sientes un poco la nostalgia, ¿no? O sientes esa diferencia. Lo que pasa es que yo empecé, nada más de empezar a jugar en Anoeta, empecé a jugar bien y me asocié con ese campo y me sentía desde el primer momento bien en ese campo. Y yo creo que los dos, incluso se podría decir que 2 años que yo jugué en la Real en Anoeta, yo creo que han sido casi de lo mejor en mi vida futbolística, ¿no? Entonces, recuerdos buenos de Atocha, sí, pero de Anoeta también, ¿no?
¿Y como futbolista? ¿Tienes nostalgia de tu época de ser jugador de fútbol? ¿O estás bien ya, como diciendo, es un capítulo de mi vida que fue increíble, pero hay que seguir adelante? ¿Echas de menos?
Hay que seguir adelante, es que la vida es así, la vida son etapas. Y mi etapa de futbolista ha pasado y la verdad que no siento mucha nostalgia. Y me di cuenta de eso pues igual unos cuantos años, y no muchos, 3, 4 años o 5 después de dejarlo. Porque, bueno, vas ahí a entrenar con los veteranos y bueno, en un principio, pues bueno, ya respondes bien, ¿no? Ante lo que hacíamos ahí, ¿no? Pero después cuando venían los jóvenes, los más jóvenes, los que acababan de jugar, ¿no? Pues veías que, bueno, que te falta la velocidad, te falta un poco de todo y que te cuesta cada vez más, ¿no? A estar a gusto ahí, pues bueno, dices, mira, se ha acabado, ¿no? Como que esa nostalgia la que había, pues igual, un par de años después de jugar al fútbol, sí que ha habido un poco, ¿no? Pero después se ha ido desapareciendo y ahora pues simplemente ha quedado en un recuerdo, recuerdos muy bonitos y bueno, y las cosas hay que dejarlas ahí atrás y desde hace tiempo ya no siento esa nostalgia.
Me parece una virtud, de verdad, porque hay muchos futbolistas y exfutbolistas que no saben poner primero punto y final a su carrera y después, años después, es difícil porque... pasar de una vida, tantos medios de comunicación, al final estás en el centro de mucha gente y todo, y pasar de eso a, igual no el anonimato, pero sí que tienes que adaptarte al mundo real, y eso hay mucha gente que lo lleva mal.
Pues sí, es cierto. Yo he hablado con muchos compañeros míos, con la gente que bueno, que estaba en el mundo del fútbol o los que estaban cerca de ese mundo. Y llegas después a una conclusión que los jugadores, mira, casi que necesitan una una terapia, ¿no? Post fútbol, porque el fútbol es un asunto muy importante, ¿no? Y los hay, y yo incluso me he sentido, ¿no?, como una buena parte de mi identidad, ¿no? Ser el futbolista. Y cuanto más te arraigas ahí en ser futbolista, pues después te cuesta, ¿no?, a salir de ahí. Porque siendo el futbolista tienes tantísimas ventajas, ¿no?, que te absorbe mucho. Y si el fútbol es solamente, si dentro de tu identidad solamente es el fútbol, después sí que cuesta muchísimo reencontrarte, ¿no?, en la sociedad o en el otro trabajo, ¿no? Y sí es cierto lo que dije y lo mantengo, ¿no?, que hay ciertos jugadores o ciertos deportistas que incluso, mira, se podría decir de una terapia de readaptación un poco. ¿Qué hago ahora? Si no juego, si no hago el fútbol, si no soy futbolista, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque parece que hay una vida fuera totalmente diferente de lo que hemos tenido hasta ese momento. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, mira, uno tiene que, yo creo que para poder hacer una cosa nueva, uno tiene que dejar lo otro ahí atrás, que simplemente ha habido, ha pasado, ha sido parte de mi vida, pero ahora estamos en otro contexto y hay que adaptarse a ese nuevo contexto, ¿no? Yo creo que sí que tendría que ser lo más lógico, ¿no? Pero no es fácil en algunos casos.
Me parece una reflexión muy interesante, Codro, la verdad. Eso estamos hablando respecto a jugadores que dejan el fútbol y que no lo llevan bien. También dentro del propio fútbol hay diferentes procesos. Tú viviste uno en el año 95, si no me equivoco, después de un 5-0 al Athletic Club, cuando marchaste al Fútbol Club Barcelona. Hablo de esos jugadores que dan un salto en sus carreras, que pasan de un club, en este caso la Real, a pues uno por encima, en ese caso fue el Barcelona. Hoy la actualidad nos lleva a Robin Lenormand. No sé si estás un poco enterado del tema mercado de fichajes. Todavía no está firmado, todavía no está cerrado, pero sí que todos los caminos llevan a pensar a que antes o después se va a oficializar el fichaje de Lenormand por el Atlético de Madrid. Así a priori y muy por encima, futbolísticamente hablando, ¿qué te parece el movimiento desde el prisma de la Real? Es decir, vendes a tu central titular por 40 millones de euros, que es más o menos por donde se mueve la cifra. ¿Qué te parece la venta?
Bueno, la Real, pues yo creo que ha hecho lo que ha podido de hacer, ¿no? Y lo que le tocaba, ¿no?, en esas circunstancias. Lo que pasa es que hay un contrato y el contrato, pues yo creo que ha sido muy, muy claro y sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que el jugador muchas veces tiene la última palabra y en este caso me imagino que va a ser así. No es fácil. No es fácil para el jugador si le llega una oferta de un club importante, como podría ser el caso de Normand, elegir. Aquí sí, siempre tienes ahí como, no sé, y las dos cosas pesan mucho. Quedarte aquí en San Sebastián, donde has triunfado, donde tienes tantísimas cosas, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene, ¿no?, lo tiene gracias a este club. Eso sí, por un lado, pero parece como muy natural, ¿no?, que cuando llega una oferta de ese calibre, ¿no?, de un club tan importante que juega en lo más grande, pues que al menos uno tenga dudas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que, mira, la Real ahora, hoy, no está como hace 30 años. Había muchísima más diferencia antes entre la Real, por ejemplo, y en mi caso, tú lo decías antes, entre la Real y Barcelona, y para mí ha sido como, pensándolo, ahora volviendo un poco a lo que había pasado, a mí había muchísima diferencia entre la Real y el Barcelona en cuanto a todo. Todo. Ahora yo creo que eso se ha recortado. La Real está ahí arriba, está jugando pues un año en la UEFA, otro año en Champions League, y la Real ya está jugando en una liga muy seria que no era hace unos cuantos años, ¿no? Y ahora, pues bueno, ¿qué es lo que le puede ofrecer a Atlético de Madrid? pues evidentemente es un club con más, con mucha historia también, no más, sino mucha historia, que quizás tiene otras capacidades y en cuanto al prestigio, pues bueno, quizás un poquito más, pero no creo que hay tanta diferencia, ¿no? Como había antes. Bueno, pues seguramente que él tiene dudas y él tendría que responder a eso, ¿no? Si va a cambiar, si tendría que cambiar. Me imagino que el dinero también está muy por medio y que no sé si va a ir al Atleti o en caso de que se vaya, pues no sé si le ofrece más, y me imagino que el dinero jugará una que es algo muy importante en este caso, ¿no?
En este caso es la Real la que ha aceptado la oferta, no más tema de Robin y Norman, pero quería tocar un poco el tema porque, aunque son contextos distintos, tiene parte de similitud con tu caso, porque ni tú ni Lenormand en este contexto forzasteis vuestra salida. En tu caso fue una llamada de Rexach, si no me equivoco, y después de Cruyff, la que te convence para ir al Barcelona, que pagó la cláusula de rescisión. Y en el caso de Lenormand ha sido una oferta del Atlético de Madrid que la Real ha visto bien venderla por el precio que han puesto y que parece ser que el Atlético de Madrid está dispuesto a poner. Yo te quiero preguntar, claro, nosotros lo vemos desde fuera. Encima los periodistas a veces somos un poco, pues, pillos a la hora de intentar contar la verdad, que al final es nuestro objetivo, pero siempre hay muchas verdades y al final siempre nos quedan puzzles raros, historias muy complejas. ¿Es tan complejo el mercado de fichajes? ¿O es tan fácil como que te llama un club, dices me quiero ir, no? ¿Es de verdad es tan complicado? ¿O por lo menos cuando lo viviste tú desde dentro, te parece tan complicado? ¿O es tan fácil como que se interesa un club por ti, llamas y...?
Yo creo que no es tan difícil como a veces lo pintan. Yo creo que no es para tanto. Bueno, yo puedo hablar de mi caso y también después he estado en el mundo del fútbol y a veces se complica por ciertos intereses, porque hay muchos medios, porque hay, bueno, hay ciertos deseos y se complica. A veces se complica, pero yo creo que no, al menos en mi caso, no ha sido complicado. Yo he tenido unas cuantas ofertas en ese concretamente ese año.
Depor, Parma, Inter de Milán, he visto por ahí que estaba ojeando un poco la hemeroteca, sí. A ti te pretendía bastante.
He hablado con un par de clubes seriamente y entre ellos pues estaba el Barcelona. Después, cuando a mí me confirman el interés por el Barça, y eso yo hablé con Luis Uranga era el presidente, y le pedí el permiso para hablar con Barça. Y él, pues mira, él me lo dio. Y yo me llamo Charlie Rexach, que era el ayudante de Johan Cruyff, y me dice que, bueno, que Barcelona está interesado en mis servicios. Así empezó todo. Y entonces yo, es que me sorprendí muchísimo y me alegré mucho, ¿no? Por el interés del Barça. Y le dije a Charlie en un momento, digo, Charlie, mira, te creo, pero por favor, mira, me podría llamar Johan Cruyff. Me dice, jolín, vale, pues mira, yo hablo con él, etcétera, etcétera, y le voy a decir que te llame. Y día siguiente, efectivamente, me llama Johan Cruyff y me dice, bueno, me repite lo que me ha dicho Charlie. Y ahí, pues, yo me emocioné muchísimo. Le dije a mi mujer que, bueno, que quizás, mira, es el momento más importante de mi vida, ¿no?, en cuanto al fútbol, porque a mí me llama Johan Cruyff, que era mi ídolo desde tener 7 años. Y me dice que, bueno, que Barça quiere contar conmigo, ¿no?, y que le gustaría que yo jugase en el Barcelona. Para mí ha sido como lo máximo en el fútbol. Y a partir de ahí, pues sí, que es cierto, yo hablé con el vicepresidente de Barcelona y le dije, porque eso le prometí yo a Uranga, y le dije al vicepresidente que yo a Barcelona puedo ir solamente en caso de que ellos paguen la cláusula entera. Eso lo sabe todo el mundo, bueno, todo el mundo, los que estaban en la Real y cumplieron, sí. Amiga Gaspar me dice, oye, pero ¿qué te han hecho, no?, para que tú pelees, ¿no? Digo, mira, yo hablé y le dije sinceramente lo mismo que lo estoy hablando ahora. Le dije, mira, la Real a mí me ha dado tanto, me he sentido tal bien que mira, que yo, si voy, si yo abandono la Real, pues tiene que ser en esas condiciones. Y así ha sido. Así ha sido y mira, cuando hablas, muchas veces cuando hablas así, claro, ¿no?, con es que se llega muy fácil, ¿no? No se complican las cosas, ¿no? El problema puede haber después cuando uno dice una cosa y después por el otro lado dice otra cosa, y eso puede ser confuso, ¿no? Pero cuando juegas con las cartas abiertas, pues yo creo que la confusión es menor, ¿no? Y se llega más a un acuerdo, ¿no?
¿Falta honestidad en el fútbol?
¿El qué?
Honestidad, lo que dices tú.
Bueno, pues mira, en el fútbol, como en otras áreas en la vida, hay gente buena y hay gente no tan buena. Y por lo tanto, mira, donde hay dinero y donde hay gente, pues, y donde hay intereses, pues a veces las cosas se pueden complicar.
Pues cuanto más dinero, menos honestidad. Suele venir de la mano, por eso
bueno,
te digo.
Cuanto menos humanidad, más problemas.
Y cuanto más dinero también suele desaparecer por ahí.
Sí, pero normalmente la gente que no son humanos, yo creo que lo primero es eso, ¿no? Pues no sabrá o no podrá resolver las ansiedades del dinero. Entonces, claro, si cuanto más dinero a esa tratando con esa gente, pues bueno, sí, más confusión, más ansiedad, más problemas, más confusión, más de todo, sí.
Codro, tú te retiraste el año en el que yo nazco, en 2001, si no me equivoco.
Joder, pero fíjate, ¿eh?
Lo digo porque yo no tuve la suerte de estar aquí riendo con el técnico de sonido, con Íñigo Yarzabal, que está haciendo un trabajazo. Yo no pude verte. Yo he tenido que ver vídeos pues del famoso 5-0 haciendo todos la conga en Anoeta. Yo no he podido vivir eso. A mí es de lo que me han hablado y de la sonrisa de mi madre o de mi aita cuando he hablado que te iba a entrevistar. Yo no he vivido eso, pero sí he vivido los distintos años de la Real, estos últimos, sobre todo estas temporadas. Este año ha faltado un 9. Este año nos ha faltado un Codro, seguramente. ¿Qué te ha parecido el año de la Real, el tema del delantero centro?
Bueno, complicado porque sí, que se habló mucho de ese tema. Creo que los delanteros de la Real son conscientes de todo lo que estaba pasando este año. Y parecía, ¿no?, como que todo funcionaba en la Real, menos que faltaba, sí, el gol sobre todo, ¿no? Eso año pasado quizás y hasta cierto punto este año pues estaba repartido entre otros jugadores, ¿no? Pero ese es el problema del 9. Si no hay, como decía Johan Cruyff, John Toshak, si no hay goles no hay amores, ¿no? Como que al final, pues sí, puedes hacer el trabajo, otro trabajo, ¿no?, en el fútbol, pero realmente un 9 es reconocido y exigido y amado, ¿no?, a través de los goles. Así es la vida de los delanteros y este año, pues bueno, quizás ha habido un poquito menos amores, ¿no?, simplemente porque ha faltado el gol. Pero bueno, yo creo que, mira, conociendo los delanteros de la Real, viéndoles, tampoco les conozco muy de dentro y no entreno con ellos, pero lo que yo puedo ver, ¿no?, desde las gradas, pues que son buenos jugadores, que igual a veces pues falta, no sé, tiempo, falta madurar ciertas cosas o tiempo para que encajen, ¿no?, algunas cosas, pero es así, simplemente pues bueno, tienen que saber gestionar esa ansiedad o esa exigencia que les rodea e intentar a seguir trabajando y cambiar la situación. ¿Y cómo cambia? Pues bueno, mi hijo Kenan, que está también en el mundo del fútbol y que ahora mismo está jugando en Ferencváros, pues siempre le digo lo mismo, al final pues puedes hacer lo que quieras, ¿no?, pero si no hay goles, al final te van a valorar a través de eso, porque la vida de un delantero es eso, ¿no? Y bueno, pues lo mismo a los delanteros de la Real.
¿Ves en Mikel Oyarzabal ese 9? Porque no, antes no era 9, Mikel empezó en la banda y se ha ido incrustando en el centro y ha terminado siendo el 9 de la Real. ¿Tú ves en Mikel ese 9?
Pues a Mikel le veo y de 9, y de 10, y de 8, y de 7, y de... es buen jugador. Mikel es buen jugador, es muy inteligente, se adapta a lo que le pidas, no, lo que le pida el fútbol, porque él creo que es de los jugadores que lee, que hace unas lecturas muy inteligentes, ¿no? Y las necesidades del momento de un partido, pues él lo interpreta enseguida y se adapta, ¿no? Y bueno, como está el adaptable, como está el buen futbolista y tiene una inteligencia una inteligencia práctica, deportiva, ¿no?, que se adapta a lo que haga falta, bueno, pues rinde bien ahí delante de 9. Y ahora, pues, mira, ahora mismo es el fijo, bueno, ahora siempre, pero fijo quiero decir ahí de delantero, ahora tenemos delantero,
sí,
¿no? Y habría que bueno, no sé, los que organizan, los que gestionan el equipo, ¿no? Pues lo saben seguramente, ¿no? Y tendrán que pensar en eso también, ¿no? Que Mikel ya lo tienen de nuevo y a partir de ahí a ver qué fichar un poco para que eso siga funcionando, al menos cuanto el caso de Oyarzabal, ¿no?
Cuando un delantero está mal, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué tiene que pensar? Porque este año la comparativa y lo que más en común han tenido los delanteros de la Real, que han sido Omar Sadi, Carlos Fernández, Andrés Silva, si hay una palabra que la que podamos definir el año de todos es frustración. Mm. Es un año muy frustrante para todos en cuanto a número de goles. ¿Qué tiene que pensar un delantero para sobreponerse a esas situaciones? Tú, por ejemplo, que has tenido pocas temporadas malas, pero como todo humano, todos hemos tenido malos momentos, claro. ¿Cómo te sobreponías? ¿Qué consejos le puedes dar a un delantero que está viviendo un mal noviazgo con el gol?
Bueno, si estamos hablando de un jugador que tiene calidad, yo creo que los delanteros de la Real tienen calidad, ¿no? Pues lo segundo sería adaptarse un poco a lo que te pide, lo que te exige el equipo, ¿no? A partir de ahí, pues hay un par de cositas que son, yo creo que fundamentales en cuanto a lo psicológico, ¿no? Pues quitar un poco la ansiedad esa que te crea el ambiente, ¿no? De tener que marcar el gol, porque eso todo el mundo el último año lo hablaba y por mucho que seas fuerte o eso te influye, ¿no? Si no hay gol, pues esa ansiedad del ambiente en el que vives y en el que trabajas, pues te influye, ¿no? Bajar un poco la ansiedad si es posible y, bueno, pues seguir trabajando y creyendo en tus posibilidades, ¿no? Porque si has llegado donde has llegado es gracias a tu capacidad futbolística, gracias a tu calidad y gracias a tu confianza en tus posibilidades. Simplemente hay que bajar un poco pues esa ansiedad e intentar a recomponer, ¿no? Un poco la autoconfianza que sí que es necesaria, ¿no? Si hay un puesto en el equipo, no es el único, pero si hay un puesto que está expuesto a tanto a las opiniones, tanto a las críticas, ¿no? De los aficionados o de los medios, es delantero, ¿no? Y eso a veces puede frustrar y puede dañar la autoestima, que es muy necesaria, ¿no?
Nos mandan por aquí saludos los oyentes, que están encantados con tenerte aquí, pero nos pone unos saludos a Mejo de parte del Otero del Paseo de Salamanca. Del que pone la OTA.
Hombre,
el paseo
hombre, le conozco, sí, es un conocido. Sí, le saludo y hablo con él, le gusta el fútbol y sí, pues mira, le devuelvo el saludo.
Por mandamos, supuesto. Hombre, un abrazo a todos los oyentes de Onda Vasca que nos escriben aquí al WhatsApp de Onda Vasca. Nos quedan un poco más de 3 minutos porque también hay que hablar de un. Fue compañero tuyo de Echeverría que tiene hoy un partido importante con el Eibar. Pero antes, ahora que estábamos hablando del tema del 9 y de la confianza. En tu época lo de la salud mental no se hablaba nada. Ahora los futbolistas tienen, me haces así con los hombres como diciendo, igual no importaba tanto o había que sobreponerse. Ahora hay herramientas y se ha visibilizado mucho el tema de la salud mental. Hablabas del 9, de lo importante que esté bien psicológicamente. Para mí también el portero es la otra figura que claro. Tiene que estar con todo bien puesto. Pero en tu época no había eso de salud mental y tal, entonces ¿cómo lo vivíais? Porque habría los mismos casos de problemas de autoestima y de psicología dentro del vestuario, ¿cómo lo hablabais?
Hombre, es que siempre ha existido ese problema, claro. Lo que pasa es que antes se resolvía de otra forma. Poco a mira, pues cúratelo tú mismo, porque no había muchos remedios. Al final tenías que acostumbrarte, adaptarte un poco a eso, porque bueno, pues simplemente te decía, mira, hay que echar callo, ¿no? Como que cualquier cosa que te venía o no, mira, tú bueno, iba a decir una palabra fea, ¿no? Pero échale callo, ¿no? Y así como se resolvía todo. Evidentemente antes, bueno, pues era otro mundo, otra forma de educar a la gente y otra forma de tratar a la gente. Ahora hay muchísimos más medios y me alegro por ello, ¿no? Y antes hemos hablado de cuánto ha cambiado todo, ¿no? En el fútbol. Pues mira, esa es una de las cosas que ha cambiado y me alegro porque sí que es muy necesario, ¿no? Y ahora veo, bueno, por ejemplo, en la Real, estamos hablando mucho de la Real, pues veo que también están bien ahí como abrigados, ¿no? Que hay gente que cuida esa salud mental y me alegro por ello porque muchas veces hay caídas, recaídas, hay subidones, etcétera. No es bueno que estés muy excitado y tampoco es bueno que estés muy abajo, ¿no? Hay que buscar el punto medio y ahí la gente que está en la Real, los que ayuda a la gente a madurar la situación, los que les ayudan a estar a pesar del éxito o el fracaso que muchas veces es momentáneo, ¿no? Pues ayudar a la gente a ver que todo va a pasar y que, mira, pues vamos a intentar aprender de algo, ¿no? Joder. Tanto del éxito como del fracaso. Y me alegro que la Real está, que está contando con ese tipo de personas y que, en definitiva, pues bueno, lo va a agradecer, no tengo ninguna duda.
Fíjate que te iba a preguntar sobre el fracaso y todo, pero es que ya me has respondido a todo y además me encanta que escucharte a ti, habiendo sido una persona muy exitosa, hablar también de fracaso porque hay que visibilizarlo. Nos queda una última pregunta, mejor rápida. Te hemos visto de entrenador, de segundo entrenador en la Real, también en el Sanse, y te hemos visto de seleccionador ahora mismo, después de tu última experiencia con Bosnia, me imagino que descansando un poco. No sé si de vistas al futuro piensas volver o de momento esperas, no sé, el Celta Mostar por ahí, creo que en una entrevista... Celta Mostar es el equipo, ¿no?
No,
el equipo...
Vélez Mostar,
perdón, si he dicho Celta Mostar. El Vélez Mostar, dijiste en Hot Down, si no me equivoco, en una entrevista hace unos meses que habías tenido la oportunidad, pero que de momento no lo habías visto. No sé si de aquí a poco te veremos de nuevo en los banquillos o prefieres descansar de momento.
No, puede ser. Todavía me siento joven, con ganas y con energía para hacer algo. Y bueno, cualquier momento podría surgir algo. No lo puedo prometer, evidentemente, y mientras tanto, pues bueno, hago otras cosas y sigo también viendo el fútbol y esperando a ver qué va a decir el mercado, ¿no? Que no es fácil, que cada año salen entrenadores nuevos, jóvenes, que lo están haciendo francamente bien y bueno, pues este mundo se ha complicado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y lo que hemos hablado antes. Hay que aceptarlo como la realidad y bueno, y no perder la esperanza de que quién sabe lo que puede pasar mañana o en un futuro, ¿no? Y bueno, esta tarde lo has mencionado antes, pues iré a ver el Eibar.
¿Vas a Ipurúa?
Sí, voy a verlo porque creo que va a ser un partido interesante, una eliminatoria muy muy abierta y bueno, pues sí es cierto, lo mencionaste antes, el entrenador de Eibar, Echeverría, que bueno, ha sido mi compañero, poco tiempo, pero ha sido mi compañero en la Real.
He visto una foto por ahí con él, justo sí. Del año en el que te ibas y le llegaba.
Sí, es verdad, sí. Yo me fui a Barcelona y él entró, a partir de ahí entró en primer equipo de la Real y mira, es de los delanteros, de los muy buenos delanteros que ha dado esta tierra.
¿Quién diría que 20 años o 30 después de haber dejado el fútbol, Mejo Codro iba a ir a un campo de fútbol a ver a Stoichkov, ¿eh? ¿Quién lo diría? Porque yo con el Eibar, Juan Diego Molina, el delantero, es Stoichkov. ¿Quién lo diría? Mejo Codro, muchísimas gracias por venir aquí a Onda Vasca y ojalá en el futuro veamos en los banquillos más codrazos, como dicen por aquí.
Muy bien.
Muchas gracias. Nosotros una pequeña pausa y volvemos ahora con la previa de ese Eibar Oviedo.
Onda Vasca conecta. Violencia contra las mujeres. Descarga y activa en tu móvil la aplicación 112 SOS de IAC. Si estás en situación de riesgo, con solo pulsar un icono, lanzarás un aviso que nos permitirá geolocalizarte. Acudiremos en tu ayuda.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Mi madre tenía muchos problemas para salir de casa por culpa de las escaleras. Llamé a Videa Salva Escaleras y en un solo día y sin obras nos instalaron las sillas Salva Escaleras. Visita comercial sin ningún compromiso y puedes pagar a plazos cómodamente. Videa Salva Escaleras. Llama al 943-630114 o entra en videa.es. A partir de ahora, subir las escaleras es más fácil que andar.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Audífonos promo en dicha uchereta.
Chiquito bat. Y chiquito está pincho bat.
¿Ya no entiendes como antes? Tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Calea 8, Hernani.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás... Incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Miércoles, 9 de la noche. Es una final, sin ser una final porque es la semifinal, pero es que te estás jugando toda la temporada en casa, en Ipurúa, con los tuyos contra el Real Oviedo en la vuelta a las semifinales del playoff de la Liga Hypermotion. El Eibar contra la historia, contra sus fantasmas, porque, como bien sabéis y como venimos repitiendo estas semanas, el Eibar no ha sido capaz en estos 3 años de pasar a la final del playoff. Y hoy tiene una oportunidad única en el mejor año en casa, en una temporada distinta en cuanto a sensaciones, sobre todo en el final, con la dinámica de llegar a este momento de la temporada con convicción. Y hoy es la oportunidad. Hoy se juega el billete a esa final del playoff para subir a Primera División. En Eibar lo saben, en todos los sitios los armeros lo saben. Y nadie mejor para contarlo cómo están viviendo las horas previas que José Carlos. Buenas tardes, José Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Pues la verdad, atacado. Ya a esta hora estamos, yo qué sé, ¿sabes? Ya pensando únicamente en el partido, centrado 100% y la verdad que bastante nervioso, con, te iba a decir, con un buen sabor de boca, pero bueno, yo creo que no es la expresión, pero sí que con esa calma que te da la gran imagen que para mí mostró el equipo en el partido de ida. Pero bueno, pues todos sabemos cómo es el fútbol, que todo cambia y que bueno, pues todos tuvimos el partido como referencia, el partido de liga donde a los 5 minutos contra el Oviedo ya íbamos perdiendo, es decir, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero al igual que en ese partido pues fuimos capaces de remontarlo y demás, yo estoy pues bastante confiado y bastante optimista de cara al encuentro de hoy, vamos.
Hablando el lunes con Ángel, los dos llegamos a la conclusión de que el partido, primero, deja muy buenas sensaciones. Segundo, el Eibar sale más que vivo del Carlos Tartiere, con la sensación de que fue mejor, pero con el gran lunar que fue perdonar tanto en el área.
Sí, yo creo que bueno, lo más importante era que se corrigieran muchos desajustes defensivos, porque yo creo que el equipo, lo que le ha penalizado y le ha hecho no ascender automáticamente, bajo mi humilde punto de vista, del ascenso directo, ha sido pues los lunares defensivos que ha ido encadenando todo el año, desajustes, situaciones pues como las expulsiones continuas de Tejero o en este caso también pues el coladero de la banda derecha, y creo que en el partido del Oviedo se vio un Eibar muy maduro, un Eibar que con la moral alta, que no se le ha visto ese Eibar que ha llegado pues a los otros 2 playoffs con un estado anímico pues malo, bajo, además con ansiedad y demás, ¿no? Se vio un equipo que sabía lo que jugaba. Se escuchó también el discurso en la tele de Joseba, la charla antes de salir, que decía que había que ser consciente de que esta eliminatoria era 180 minutos, que esto no era un partido normal, y creo que el equipo jugó con esa baza. Es verdad que hubo ocasiones y se perdonaron, pero bueno, ellos también tuvieron alguna ocasión, Y yo el empate lo daba por bueno, además, pues teniendo en cuenta que creo que Joseba lo hizo, pues para mí, a mí me gustó que saliera en defensa Correa, sin ser Correa un jugador que me entusiasme, pero bueno, que saliera un lateral derecho de origen, ¿sabes? Por así decirlo, un defensa de verdad y no la probatura con Corpas, que como creo que ya hablamos en la previa, así que nos aporta mucho ofensivamente, pero cuando juega de lateral derecho creo que se resiente mucho el equipo por esa zona. Y bueno, pues supimos neutralizar esos balones laterales, esos centros laterales. A mí Stoico, como ya comenté, de delantero centro, como no de referencia, no me gusta, me gusta más caído a banda, pero bueno, pues teniendo en cuenta la situación y demás, es lo que había. Yo hoy creo que puede dar la sorpresa Tejero y que puede ser de la
yo
partida.
Yo también. Eso, pues, confío plenamente en que hoy Tejero sale de titular.
Yo estoy convencido también de ello. El otro día pues le di unos minutos, se le vio bien y bueno, pues creo que es un jugador que nos aportaría mucho. Y con ese cambio, pues no sé, no me extrañaría incluso que Sergio León fuera titular y tuviéramos de nuevo a Stoico en banda. Entonces, y que se sacrificara o bien a Corpa o bien a Queche, no sé. Pero bueno, sea como fuere, yo creo que en Ipurúa pues ya hemos demostrado todos los partidos que somos un equipo pues muy sólido, muy temible, además que es muy difícil remontarnos un partido donde el Eibar no haya marcado en casa esta temporada. Y bueno, pues ya digo, estoy muy confiado. Sí que está claro que no podemos salir a especular con que el empate nos vale, porque como salgamos a empatar, pues yo creo que...
La palabra especular tendría que estar borrada del diccionario del Eibar. Cada vez que el Eibar ha ido a especular algo, le ha salido rana.
Totalmente, es que no quiero hablar del fatídico partido, me he propuesto a mí personalmente para pasar página no hablar del partido de Alcorcón y bueno, pues está claro que hay que hacer pues como sea salir a ganar, que estoy convencido que así será y bueno, pues ya te digo, estoy muy optimista de cara al partido de hoy.
Pues te quiero preguntar, ahora no quieres nombrarlo, pero anímicamente, ¿hay algo de vértigo al partido de esta noche por la leche que pueda haber si Leibar no pasa y rememorar fantasmas del pasado ya que otra vez en carnes vivas sufriría la afición de Leibar? Porque claro, hoy te juegas la temporada, si palmas para casa.
A ver, fantasmas siempre a ver los hilos, ¿no? Y yo creo que para mí la gran prueba de fuego de este equipo, de yo creo que de haber superado todo eso y todo lo que se le venía al equipo encima, fue al principio de esta temporada. Yo empecé siendo muy pesimista esta temporada porque el Eibar, pues no sé, no tengo exactamente los datos, pero a lo mejor de 16 partidos ganó 2, ¿sabes? Porque el año pasado el único que ganó en el tramo final de temporada fue ese partido contra el Huesca, que no nos jugábamos nada, y a principio de temporada pues ganó el partido de la segunda jornada, pero después pues fue perdiendo y empatando, y acabamos colistas hasta el partido del Racing de Ferrol. Entonces yo creo que ahí sí que el equipo estaba mentalmente muy jodido, y tú lo veías, y eran jugadores que eran, pues les podía la ansiedad, y que les pesaba tanto al Corcón como bueno, pues lo que pasó el año pasado, que en las últimas 10 jornadas tiramos el ascenso a la basura. Pero yo creo, personalmente, vamos, sin ser yo psicólogo, creo que eso está pasado ya. Y que aunque haya muchos jugadores de esa plantilla, creo que este año se respira un espíritu totalmente diferente y el equipo transmite otras sensaciones, tío. Es verdad que yo nunca fui un gran detractor de Gaizka Garitano, que todos sabemos pues que había una corriente bastante negativa de mucha gente, ¿no? Que le reprochaba muchas cosas y demás. Yo no era de eso. Pero sí es verdad que yo creo que con Joseba la cara a este equipo se la ha cambiado totalmente. El otro día fue muy emocionante al final del partido, cómo se acercaron a la grada y pues esa comunión, ¿no? Con los aficionados, con Joseba el primero, pues aplaudiendo y cantando y demás. Y por eso te digo que bueno, pues está claro que los fantasmas del pasado ahí están y que si vamos 0-0 en el minuto 91, pues vamos a estar temblando todo, pero que ojalá pues eso sea pasado y ya digo.
Bueno, José Carlos, perdóname porque se nos está acabando el tiempo. Ojalá hoy los fantasmas no aparezcan en Ipurúa y nosotros podamos vivir esta noche a las 9 en el Estadio Armero, una noche para no olvidar. Esta noche a las 9 juega Eibar Oviedo, semifinales del playoff. Mañana te contamos todo lo que haya ocurrido. Nos vemos mañana, toda la información del deporte y fútbol aquí, en Onda Vasca. Eskerrik agur y al arte.
A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900-251-251 o en la web de Alokabide.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Nueva unidad del pie y tobillo de Asunción Clínica. Tratamiento de juanetes, lesiones del talón de Aquiles, fascitis, esguinces, fracturas. Coordinada por el doctor Ezequiel Luegue, especialista en cirugía del pie. Solicita tu consulta en Donostia con el doctor Luegue en el 943-323-500. Infórmate en asuncionclinica.com.
Si no te gustan las sorpresas desagradables, elige confianza. En el Tanatorio Memora Tavisa cuentas con los profesionales de siempre, en quienes confías. Elige Tanatorio Memora Tavisa, 943-615457.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
AECA, bizi euskera hurbiletik. En verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares.
Más información en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Eman Izena.
Si quieres dar de baja tu vehículo, en Desguaces Bidaurreta es fácil, cómodo y totalmente gratis. Podrás dar de baja tu coche en persona o, si prefieres, podrás hacerlo cómodamente por WhatsApp o por la web de Bidaurreta, desguacesbidaurreta.com. Además, si tu coche nuevo ha sufrido un siniestro, en Desguaces Bidaurreta te lo tasamos y compramos. Y si necesitas piezas online para tu coche, te las mandamos a casa sin que tengas que venir. Para más información, desguacesbidaurreta.com.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, ni txikito eta pintxo bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.
Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
Bai, bai, Alkainen!
Si tienes problemas de articulaciones, lesiones deportivas, podemos ayudarte. En Policlínica Guipúzcoa disponemos de un servicio multidisciplinar de expertos en traumatología, sin listas de espera, con la última tecnología en diagnóstico y cirugía y un servicio de urgencias las 24 horas. Pide tu cita en el 943 50 20 49 o a través de nuestra app Mi Quirón Salud. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con la actualidad.